dulce y sabia fiesta. Claro, si es que está en Fonseca, el pueblo y San Agustín, conmemorando el festín de esta tierra de cantores, en donde los acordeones saben llorar y reír. En donde los acordeones saben llorar y reír. Surgirán composiciones como frutos en otoño, y en este nuevo retorno, por lo que se trata y dice, el recuerdo de Luis Pitre, enmarcado en los Tananza, crecerá con la esperanza de un pueblo que lucha y vive. Crecerá con la esperanza de un pueblo que lucha y vive. El fuerte abrazo y lo noble de este canto, que es propio de Carlos Huerta, deja una nota en la fiesta de sentimiento leal, porque viva el festival, que es orgullo de Fonseca, porque viva el festival, que es orgullo de Fonseca.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio VD, los 1430 AM y en todas sus plataformas. Hoy estos, ¿cómo decirlo?, sabores de nuestra costa atlántica, de todos esos juglares vallenatos que han estado y estarán en la historia de este hermoso país, regalándonos estos aires vallenatos que dicen por ahí. Pero nuestro invitado de la tarde de hoy es un señor que sabe esto y de mucho más de estos sonidos. Yo lo conozco como Fito, pero revisando por ahí, dice que se me perdió el nombre, Rodolfo Celis, pero yo creo que es más conocido como Fito. Fito, buenas tardes.
Hola John, buenas tardes a todos los radioescuchas. Sí, Rodolfo en la cédula, pero nunca nadie me ha llamado por ese nombre, entonces me la he pasado cambiándome, bueno, más bien estrenando cada tanto apodos, y en algún momento me quedé como Fito Celis, y así me conoce mucha gente.
Y otra gente también lo conocemos porque es de un pueblito de Bogotá. Antes Usme, ahora es uno de esos lugares fuertes aquí en la capital, pero no es de Bogotá, no es de Bogotá.
No.
Fito, ¿de dónde es usted?
Eso, digamos que oficialmente yo soy del COPEI, pero me ocurre como a cierto candidato presidencial que si alguien se va a buscar mi partida de nacimiento va a terminar diciendo como, oiga, usted no nació en el COPEI. No, yo realmente nací en la Sierra Nevada. Yo me crié en la Sierra Nevada, pero es que la Sierra Nevada, la gente dice, es Santa Marta, pero es, digamos, es un territorio muy grande, del tamaño del Salvador, más o menos, que tiene una parte hacia el Magdalena, otra hacia el Cesar y otra hacia la Guajira. Y yo nací, digamos que, de Ciénaga hacia arriba, hacia un corregimiento que llaman Palmor, una vereda que se llama Mocoa. eso, entre Ciénaga y Aracataca hacia arriba. Eso ahora se llama zona bananera, crearon ahí un nuevo municipio, pero entonces era Ciénaga. Yo nací en el 78, en plena bonanza marimbera, y básicamente lo que hacían mis papás arriba en la sierra era sembrar marihuana. Después me trajeron hacia el Copey y crecí, digamos, en el Copey, en la parte alta de la sierra. Bajé de allá, o me bajaron a estudiar al Copey. Mi familia es santandereana, porque los santandereanos fueron los que conquistaron esa parte alta de la sierra, tumbaron monte para sembrar café. Y era básicamente gente que iba huyendo de la violencia partidista. Entonces, a esa zona llegaban sobre todo familias de lo que llamaban las provincias de Ocaña, Sardinata, Convención, bueno, una serie de municipios, y por eso tengo un acento norte santandereano mezclado ahí con costeño y ahora con rolo usmeño, que a veces confunde al enemigo.
Eso precisamente iba a decir, porque cuando yo lo conocí, yo lo menos que pensé era que iba a ser costeño, porque uno...
Sí, pues, no ando diciendo ajá todo el tiempo y ajá, ese tipo de cosas, aunque a veces me toca ahí como golpearlo, pero un poco para convencer, pero es chistoso, a mí en el COPE y en el colegio me decían cachaco, cuando yo llegué a la Universidad Nacional, porque yo vine a estudiar Ingeniería Civil, empezaron a decirme costeño y yo decía, pero si yo no hablo costeño, como básicamente porque decía que venía del Copey, pero sí es un poco así la historia. Y pues cuando llegué a Bogotá, llegué a Usme, y esta localidad me gustó porque tenía mucho esa forma como de pueblo, como que al haber sido antes un municipio y aquí todavía hay como unas prácticas muy de barrio, muy cercanas como de la gente, seguramente también por el frío.
Sí.
Y eso me recordaba como el pueblo del que yo venía, y por eso no me he ido, porque me gusta como esa sensación de vivir en Bogotá, pero vivir en un pueblito.
Bueno, y para nuestros oyentes, Fito es escritor, de hecho es un gran gestor de la cultura y de la escritura, tanto en Usme como en Bogotá, o sea, yo lo veo así. Fito participa, por ejemplo, en talleres y creo que es para resaltar también esa labor de enseñar, ¿no, Fito? Aparte de ser escritor, ya hablamos de eso, pero también de enseñar.
Sí, pues yo terminé, bueno, antes decía que había intentado ser ingeniero civil, pero no tenía alma para ingeniero. Creo que se me dan mejor las palabras y terminé después estudiando literatura, haciendo una maestría de escrituras creativas. Pero también terminé trabajando a partir como una gestión cultural, trabajando como eso, como docente de escrituras, y en ello llevo ya como 10 años. He estado trabajando pues con la gerencia de literatura en un proyecto que se llama la Red de Escrituras de Bogotá, que es un proyecto piloto en Latinoamérica, que son talleres de escritura públicos, gratuitos, o más bien de entrada libre, que hemos realizado como en todas las localidades, y digamos que eso, ya sigo todavía conectado con el programa, me parece muy bonito. Este año voy a estar en la Biblioteca del Tunal, pero de alguna manera yo he recorrido el sur, estuve en Ciudad Bolívar, en Usme 4 años, en Bosa, te conozco más o menos estos territorios y no me da miedo que me ataque. Más bien a los asistentes les da miedo que yo los ataque.
Bueno, Fito, estamos hablando también de música, pues escuchábamos esta canción que su merced nos puso de los hermanos Zuleta, y ¿por qué escogió esta primera canción? O sea, ¿qué recuerdos sonoros le trae todo este vallenato?
Bueno, decía que te decía creo que antes que en el año 78 en que yo nací se grabó muy buen vallenato, y yo creo que hay como una época dorada, finales de 70 como hasta mediados de los 90, en el que el vallenato produjo grandes piezas musicales porque había muy buenos compositores, muy buenos cantantes, en plenitud de forma, pero hubo también como una separación de los distintos oficios, entonces como que había gente que era solo que se dedicaba solo a componer, solo compositores, acordeoneros que eran solo acordeoneros, cantantes que eran solo cantantes, y eso, esa especialización hizo que salieran muy buenas canciones, y esta canción a mí me parece que tiene una armonía, una musicalidad muy interesante. Es obra de un músico guajiro, un compositor que se llamaba Carlos Huertas, y Carlos era
uno de los pocos compositores que entonces escribía en partitura sus canciones. Entonces tenía una formación clásica como músico, escribía las partituras, cosa extraña porque la mayoría de los antiguos músicos componían de memoria, muchos de ellos prácticamente eran analfabetas. Y en el caso de Carlos Huerta es alguien con una formación muy sólida, digamos, desde la música clásica, que incursiona en el vallenato y además de esta canción, Tierra de Cantores, que creo que es casi una declaración de principios sobre lo que es ese universo, sobre la tradición también, sobre quiénes habían forjado ese folclore, tiene una armonía y un comienzo que a mí me gusta mucho, como va sonando el acordeón en el comienzo, tiene una voz muy clara, que es Poncho Zuleto también cuando de veras cantaba. Y sí, no, es que ocurrió una cosa muy particular, y es que en esa época hubo como cuatro grandes voces en el vallenato. Inicialmente son Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Diomedes Díaz y Rafael Orozco. Yo creo que siempre el vallenato se ha movido en la hibridez. Siempre ha estado mezclando instrumentos, mezclando sonoridades, porque el Caribe es muy sonoro y el vallenato no está aislado de una cantidad de ritmos y de sonidos como la cumbia, como el porro, como los cumbiones, como las tamboreras, como el bullerengue.
Pero, bueno, pero todo eso suena muy colombiano, lo que tú decías de cuando ingresa el bajo, ingresa el piano, ya son como sonidos extraídos de otros lugares, no son de nosotros.
Sí, pero fíjate tú que un acordeón tiene muy poco de colombiano.
No, pero es que la hemos apropiado tanto que...
Claro, porque yo creo que es eso. Obviamente, lo que yo sostengo, o lo que creo es que cuando llega el acordeón acá, ya existía la música, y que esa música se tocaba en otros instrumentos de viento. Y después lo que ocurre es que se traduce esa música, digamos, a un instrumento nuevo y ese instrumento se adapta bastante bien y lo adaptamos. Uh-huh. Había por ahí hace tiempo un videito en el que le ponían a trabajadores de la Hohner, esta marca de acordeones alemanes, les ponían un video donde estaba Israel Romero tocando...
Puya o merengue, creo que era.
Sí, alguna cosa ahí que sonaba muy rápido y ellos decían como que no, que esos acordeones que ellos hacían no sonaban así, no. Que eso debería estar trucado, que eso debería haberse hecho por computador, qué sé yo. Sí. Porque lo que dicen es que cuando se da, creo que la Segunda Guerra Mundial, o de pronto la Primera, porque también los mitos cambian, dejaron de llegar acordeones. Y entonces acá la gente tuvo que empezar a desmontarlos para repararlos. O sea, desmontaban dos acordeones, tres acordeones para arreglar uno, y eso significó que aparecieron los técnicos en acordeones que se especializaron en arreglar acordeones y también en encontrarles nuevas sonoridades. Por ejemplo, en Caracolicito, un corregimiento que está al lado del Copey, donde vive parte de mi familia, en Caracolicito vivía el papá de Ismael Rudas y él era un técnico en acordeones y allí había un cruce de caminos hacia Santa Marta, hacia Valledupar, hacia el río Magdalena, y lo que a mí alguien me contaba era que a la casa de Ismael Rudas llegaban todos los músicos de la región del Magdalena, de los que venían de La Guajira. En el Copey vivían dos grandes músicos que eran Tobías Enrique Pumarejo y Luis Enrique Martínez, y este señor componía los acordeones, pero tenía un hijo que va a terminar siendo acordeonero, que es Ismael Rudas, y compositor también. Ismael aprendió a identificar los distintos sonidos y él podía decir quién estaba en la casa tocando. Y él decía como, ese que está tocando allá es Alejo Durán. O esa nota es la de Luis Enrique Martínez. Esa nota es la de Juancho Polo Valencia. Porque también los acordeoneros eran muy territoriales, muy de cada acordeonero en un pueblito, y tenían unos sonidos muy, muy identitarios, por decirlo de algún modo. Entonces, por ejemplo, Pachorrada metía muchos bajos. Pachorrada es como el gran creador de lo que después llamaron son, y era un toque muy, como con un dejo muy triste, muy como de pescadores, muy de la gente que estaba remando allí en el río, Magdalena, qué sé yo, y ese sonido, por ejemplo, era muy distinto del toque más parrandero, más merenguero, por ejemplo, de Luis Enrique.
Sigamos hablando de música, pero ahora, ¿cuál es la canción que sigue, señor DJ Jockey del Vallenato.
Suénemela. Usted me dijo que una canción que me hubieran dedicado, pero a mí me dedicaron vallenatos tan malos. No, ahí voy a proponerle El Indio Sinuano. Que es, la historia con esa canción es que nunca me la dedicaron, pero cuando yo iba a la escuela, los jueves nos tocaba canto. Y mi mamá, que se aprendía las canciones de memoria, de escucharlas en la radio, nos enseñaba las letras. Y El Indio Sinuano fue las primeras canciones que yo me aprendí para cantar en la escuela. Y hay una versión que canta Alejo Durán. La cosa es que El Indio Sinuano es la única canción que compuso David Sánchez Juliao, un escritor de la sabana, muy, muy famoso, que trabajó mucho en televisión. Es un tipo que era un espectáculo, que escribió una novela que se ganó un premio Plaza y Janés, que era Pero Sigo Siendo el Rey, que era un homenaje también a la música mexicana, que por allá en los 70 fue el primero que hizo audiolibros. El man escribió un par de cuentos que se llamaban ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá? Y El Pachanga, y vendían el álbum, por cada lado estaba uno de los cuentos. Entonces el man, incluso en los 90, Sonoluc le sacó un disco, o sea, en acetato, que era David Sánchez Juliao entrevistando a Alejo Durán. Eso se consigue por ahí en YouTube. Y
vea pues.
Entre otras cosas, entonces David Sánchez Juliao dijo que, bueno, él era escritor, iba a componer una canción, compuso El Indio Sinuano. Hay una versión de Máximo Jiménez, una de Alfredo Gutiérrez, pero quizás la que a mí me gusta más es la que grabó Alejo Durán en un álbum que se llamaba El Rey y un Escritor, y aparece en la carátula Alejo Durán con David Sánchez Juliao, precisamente.
Yo soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio Chato, Cholo y Chiquitín. Esta tierra es mi tierra, este cielo es mi cielo. Y la tumba de mi abuelo, como guata, es toro.
Y la tumba de mi abuelo, como guata, es toro.
Y mi tierra me quitaron de la mano, despojado quedé yo con mis hermanos. Al abrigo de los vientos, relegado. Yo cholo, pelo largo, gran comelo de babilla, cogedores de cangrejo, fabricantes de perilla, con su nariz achatada, con su pómulo salido, con su porte medio metro, con su tobillo torcido. Que mi raza volverá tal como el sol, a pintarse los cachetes de color, a infundirles a ustedes miedo y temblor. Este cielo es mi cielo, esta tierra es mi tierra.
Esta tierra.
Volvemos después de escuchar al maestro Alejandro Durán con el Indio Sinuano, la primera canción que Fito se aprendió de memoria.
Sí, 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 tal cual.
No, o sea, que eran nuestros jóvenes oyentes, estudiantes, que ahora lo que se aprende en su merced aprendiendo poesía desde pequeño. Yo creo que también eso influyó un poco para escoger las letras, Fito.
Sí, sí, yo he pensado bastante en eso. Digamos que primero era que nos tocaba aprender de memoria las canciones para cantarlas en la escuela, y mi mamá nos cantaba las canciones y nos las hacía repetir hasta que las aprendíamos. Y a mí había canciones que me gustaban por lo que decían, y digamos mi acercamiento al vallenato siempre fue desde las letras, desde lo que decían, desde la musicalidad. Hay una cosa particular, y es que digamos en eso que algunos llaman la provincia, digamos en Valledupar, en la zona del sur de La Guajira, o eso que es como el Magdalena Grande, hay pocos poetas. Es raro, o sea, uno ve que por ejemplo hacia las sabanas de Sucre, hacia Bolívar, hay más poetas, en Cartagena, no sé. Pero en el Cesar uno dice, ¿cuál es el poeta cesarense? Y no existe. Y lo que allí ocurrió es que la gente que tenía algún tipo de formación en letras terminó fue componiendo canciones. Entonces, muchos de esas canciones son prácticamente poemas cantados. Y hay una generación, casi en eso, finales de los 70, principios de los 80, hay una generación, por ejemplo, de médicos, de abogados, de gente que hacía, digamos, que tenía una formación académica universitaria, y que al mismo tiempo eran compositores, y eran como una especie de poetas, digamos, de Valledupar, de alguno de esos pueblos, porque pues no era tampoco común que alguien estudiara literatura, o había muy pocas carreras de literatura en Colombia, de hecho casi que ninguna. La literatura la nacional, por ejemplo, apareció en los 90. Entonces, antes, si alguien quería estudiar algo relacionado con literatura, tenía que estudiar como filosofía y letras, o derecho y letras, cosas así. Y a mí me interesaba tanto, digamos, el tema de las letras, que yo realmente cuando empecé a escribir, yo lo que quería era componer vallenatos, y compuse algunos. Y yo empecé a escribir mucha poesía porque yo necesitaba aprender a rimar. Entonces aprendí como toda la métrica de medir los versos, del octosílabo, de la rima asonante, de la consonante, de las aliteraciones, toda esta cosa. Porque me interesaba mucho, digamos, que eso, poder llegar a componer vallenatos. Ese era mi proyecto. Pero después terminé yéndome a la ingeniería civil, y yo estaba ahí como con la guitarra, tuve tres guitarras y toda la cosa. Y yo estaba ahí como, y estaba todo el tiempo como con una canción en la cabeza, iba con mi cuadernito donde iba escribiendo versos, vainas. Y bueno, hay cosas por ahí que quedaron.
Pues tanto quedaron que creo que Fito tiene un libro que habla algo de vallenato.
Sí. Bueno, la novela se llama El Último Duelo del Hombre Pez. Es una novela que ocurre en Valledupar, es una novela autoficción que publicó el año pasado Impar Editores. Y esta novela tiene mucho de vallenato. Es decir, yo no creo eso que dijo García Márquez, de que 100 años de soledad era un vallenato escrito. Un vallenato de 100 páginas. Pues porque creo que la música se hace con una cosa distinta con que se hace la literatura. Pero sí creo que comparten una cosa, y es la sonoridad. Entonces yo pienso mucho en la sonoridad, en cómo se escribe cada frase. Incluso me gusta estar, mientras escribo, estar leyéndome en voz alta lo que voy escribiendo para ver cómo suena.
yo elijo palabras por cómo suenan. Eso, y a veces ocurre que dentro, por ejemplo, del habla popular hay palabras, no sé, cuchucurrumbambera, que es una palabra como, qué sé yo, cosianfirula, como palabras que suenan bonito, y yo, ay, esa palabra me suena, yo voy recogiendo palabras de la gente para poner en el texto, y esta novela, al ocurrir en Valledupar, pues tiene que aparecer vallenato, y el vallenato aparece de muchas maneras, aparece como telón de fondo, y es que siempre están sonando, si uno va a Valledupar, siempre está sonando vallenato. Una novela que ocurre en Valledupar, pues el personaje tiene que estar escuchando vallenato todo el tiempo. Pero la otra cosa era que a mí me interesaba hacer en la novela hacer una reflexión, es una novela sobre lo que llamaríamos las relaciones paternofiliales. Uh-huh. Yo hablo ahí un poco de la relación problemática con mi papá. Problemático es una manera hasta cierto punto tranquilo de decir, o sea, no vamos a subir el calibre de esta conversación, pero sí, es una especie de carta al padre, tropical. Uh-huh. Y a mí me interesaba mucho el problema de cómo esas imágenes sobre la paternidad se han construido en el vallenato, por ejemplo, en canciones como Mi niño se creció, de Gustavo Gutiérrez, que cantó Jorge Oñate, o una canción como Mi muchacho, que era casi un himno, una especie de código social. Y me interesaba mucho la figura también de Diomedes Díaz como padre simbólico. Entonces, a mí me interesaba hablar como de eso, como de un padre real, pero también cómo, digamos, en un mundo como el nuestro, latinoamericano, se habla de esa orfandad fundacional y cómo vivimos buscando padres simbólicos y cómo Diomedes se convirtió con el tiempo en una especie de padre para mucha gente, un papá grande que tenía una cosa con la gente, y es que Diomedes componía de una manera muy sencilla. Entonces las canciones de Diomedes no son muy elaboradas, pero recogen como una especie de filosofía popular, y además, lo que te decía hace un rato, son canciones que uno siempre puede cantar, porque además Diomedes componía una canción para cada momento. O sea, sí. Diomedes compuso una canción como para la primera cana, o sea, cuando a vos te sale la primera cana, piensas en la canción de Diomedes. Compuso canciones para enamorar, pero también canciones para desenamorar. Compuso la canción a la viuda, a la que le acaban de matar el marido en un país como este, en el que mataban tanta gente, siguen matando. Siempre hay comadre, cómo está, cómo le ha ido, he llegado a su casa porque sé que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que siempre él estará aquí. Entonces Diomedes tenía canciones para todos los, digamos, momentos importantes, y escuchar, la gente que ha escuchado toda la vida a Diomedes, es como que en la música de Diomedes, en las canciones de Diomedes, hay un inventario para manejar sus emociones. O sea, cual coaching emocional ni nada de esas cosas, vaya Diomedes, escuche, voy a poner una tendecita para vender cerveza, eso para yo tomarme una de vez en cuando, ese tipo de canciones.
O la ventanita.
Recogen maneras en que la gente, digamos, popular tiene de sentir la vida.
Para nuestros oyentes, dato curioso, la canción que interpretó Rafael Orozco, que compuso Diomedes Díaz, y ahí es donde él se vuelve famoso.
Sí, ¿cuál es? Sí. Ay, carajo, se me fue. Pero,
es Cariñito de mi vida.
Cariñito de mi vida, sí. Es allí donde Rafael Orozco dice, Diomedes Díaz, el cacique de la Junta. Porque hay una historia bien bonita, y es que ellos habían coincidido en el Colegio Lo Perena, siendo estudiantes, y cuentan, aunque a veces también hay mucho mito, que hubo un concurso de canto que ganó Rafael Orozco.
Orozco.
Y Diomedes quedó el tercero, no se sabe qué pasó con el segundo.
Pero dicen que era más famoso Diomedes por componer en esa época que por cantar.
Sí,
que cantaba
y porque él no, sí, no, nunca, y él lo sabía, nunca tuvo buena voz, nunca fue afinado. Uh-huh. Pero lo chistoso es que se supone que en ese concurso Diomedes cantó 26 de mayo. Que solo lo vino a grabar en el 94, o sea, Diomedes tuvo esa canción represada ahí como 30 años. Y Rafael Orozco, que lo reconocía como compositor porque le había escuchado sus primeras composiciones, realmente Diomedes quería ser compositor, pues Rafael Orozco le pidió para ese primer álbum con Emilio Oviedo, porque todavía no era con Israel Romero, le pidió Cariñito de mi vida. Y efectivamente en los 70 muchos músicos vallenatos, muchos grupos vallenatos le grababan canciones a Diomedes. Cuando uno se pone a mirar por allá 76, 77, en esos años, Diomedes estaba vendiendo canciones porque era un poco también el negocio. se pagaba bien las canciones, o sea, no sé, en ese entonces, no sé, eran 2 millones de pesos, una cosa así, por canción. Entonces había gente que se dedicó, o sea, cuando, pues hay gente, pues se habla mucho también de lo que significó la bonanza marimbera para el vallenato, o sea, los marimberos pusieron la plata para que el vallenato creciera, así como después los narcos en los 80 pusieron la plata para que el fútbol colombiano creciera. Siempre hay economías ilícitas detrás de todo eso. Walter Benjamin decía que detrás de que los documentos de cultura son siempre documentos de barbarie. Entonces, cuando uno mira la música que se estaba produciendo a finales de los 70, o ese salto cuántico que da el vallenato, está muy relacionado con los marimberos. Porque son los que empiezan a poner plata para que se compren buenos instrumentos, para que haya buenos equipos de grabación, porque a ellos les interesa que los nombren, que sean llamados, que aparezcan en las canciones, que esas canciones suenen. Entonces hay una gran inversión, digamos, eso, porque como volvemos a lo mismo, es un mundo que no tiene literatura, es un mundo muy oral, lo que sonaba por todos lados es la radio y es la música. Y ellos necesitaban que la gente supiera de ellos. Y obviamente nadie leía periódicos, nadie leía libros. Entonces, ¿dónde era que tenían que sonar? Pues en las canciones.
Todo relacionado pues con esta música que yo no sé, creo que queremos muchos, que no sé si los somos como muy viejitos, estamos hablando de mucha historia patria, pero que trasciende también, ¿no? Porque eso es lo rico de los sonidos, ¿no? Que claro, trasciendan.
Y el vallenato en algún momento se convirtió, y ahí también hay un fenómeno político y tiene que ver con digamos, un proceso de tropicalización de la cultura colombiana, que es indudable. Y que, digamos, que en este país, de alguna manera, en lo económico, todos queremos ser paisas. Pero culturalmente, después de la época de la violencia, hubo una especie de refundación cultural de la nación, que pasó con el hecho de querer borrar unas marcas, porque volvemos a lo mismo, los textos de barbarie. Entonces, como que el bambuco, todo eso se escondió, se invisibilizó, porque siempre se relacionaba con lo violento, y empezamos a comprar el mito un poco del caribeño, como lo chévere, la fiesta, la sabrosura. En Colombia el fútbol no se juega, se baila, las chicas águila, Vive Colombia, viaja por ella, el peligro es que te quedes, no sé, ha habido una especie de tropicalización, y eso está relacionado con la literatura, con García Márquez, que también, digamos, jalonó mucho de esto, y en un principio, digamos, que la música llamada a ser, digamos, la representación de la colombianidad, después de los 50, era la cumbia, pero el problema de la cumbia es que, y de hecho la apropiamos muy rápido como lo nuestro, pero la cumbia nuestra era muy poco dúctil, o sea, siempre era como el mismo sonido, era como muy básica, pero además tenía un problema, y era que era muy negra, y tenía ahí como la relación con la esclavitud, y nosotros, digamos, que elevamos la cumbia a ese primer lugar, pero después la cumbia como que murió muy rápido, y la cumbia se cosificó, y entonces como que la cumbia empezó a sonar solo en actos culturales, y no hubo una renovación precisamente por eso que te decía, el miedo a meterle nuevos instrumentos, a meterle nuevos sonidos, porque era como una cosa sagrada nuestra. Vinieron otros en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México, que sí empezaron a tratar eso con el irrespeto que aunque hay que tratar a la música, y fueron los que renovaron, y ahora nos devolvieron a la cumbia. Entonces ha habido una especie de revival de la cumbia, pero en los 70, en los 80, nadie grababa cumbias. Bueno, una que otra por allá, excepciones que confirman la norma. Y entonces lo que ocurrió fue que vino el vallenato, y con el impulso de, digamos, que se le dio en los 60 con la bonanza del algodón, porque este país ha sido de bonanzas, y con, por ejemplo, con Alfonso López Michelsen, que fue el que creó prácticamente el departamento del Cesar en el 68, fue el primer gobernador, después es presidente, es el que crea la ventanilla secreta en el Banco de la República para lavar toda la plata que empezaba a llegar esos años de los narcos. Entonces hay una cantidad de fenómenos sociales, políticos, culturales que están relacionados con la música, y indudablemente el vallenato hace parte de, digamos, de un fenómeno económico, social, político, que creció, que después, por ejemplo, con Carlos Vives se internacionaliza, que logra esa conexión Miami. En el 95, por ejemplo, Gloria Estefan graba un álbum de vallenato prácticamente. con el acordeón del Cocha Molina, y empezamos a exportar vallenato. Después hay allí, por ejemplo, hay una mezcla de sonidos nuevos y aparece el Sopipoc, que era como una mezcla de vallenato con el pop. Y digamos que en este momento hay mucha gente haciendo vallenato, pero ya no solo en el Caribe, sino que músicos del interior del país. Bueno, hace poco fue rey vallenato un boyacense, que eso, bueno, antes había ocurrido ya que había habido un bogotano nacido en San Andrés. Entonces, como que había habido cantantes como Jairo Serrano, que grabó lo que yo llamo el vallenato motelero, que es una canción que llama Cobijas, y es una canción que ocurre en Chapinero. Y Jairo Serrano era un cantante que estuvo haciendo coros mucho tiempo, era un cantante opita, él era de Neiva, lo llaman el Opita de Oro, y estuvo haciendo mucho tiempo coros para el Binomio, y después se lanzó como cantante y cantó esa canción que se llama Cobijas, que si quieres la escuchamos.
Bueno, Fito, eso iba a decir, ¿con qué canción nos vamos?
Vámonos con Cobijas, porque eso ocurre en Chapinero.
Recordarás aquella noche que allá en Chapinero yo te besé y una llovizna mi abrigo mojó. Te reclinabas al pino toposo, no se mojaban tus largos cabellos, era aquel pino un sombrero de amor. Y presentí que esa noche era noche de amor, que por fin yo tendría tu calor, sin saber que me hacías temblar. Y me olvidé, y olvidado te hice olvidar, que la noche mojaba mi voz, que eran tantas las ansias de amar. No sé cómo ni cuándo entramos a tu alcoba, sintiendo las caricias al fuego de tus labios, y afuera se quedó la madrugada, buscando donde refugiar su brisa, y afuera se quedó la madrugada, buscando donde refugiar su brisa. Preciosa mujer, sin saber de amor, me brindaste tus cobijas, y esa noche me alojaste en la mejor parte de tu vida. Buscando rumbo de olvido, y yo cogí otro camino que la vida me enseñó. Ay, porque noche con noche sabe borrar esos sueños de sueños tan queridos. Ay, porque noche con noche sabe borrar esos sueños de sueños tan queridos. Recordaré que para tu blanca piel soy moreno, que fui salvaje para tu tierna manera de ser. Yo te besaba lastimando tus labios, tú me besabas con deseo eterno, que palpitante me hizo estremecer. Recordaré tus cobijas al amanecer, canción de una noche llena de placer. Y al despertar, la mañana nació sin el sol, y el adiós que nació sin canción se volvió una aventura de ayer. No sé por dónde andas, no sé nada de ti, no sé de las cobijas de una noche feliz. Afuera se quedó la madrugada, buscando dónde refugiar su brisa. Y afuera se quedó la madrugada, buscando dónde refugiar su brisa. Preciosa mujer, sin saber de amor, me brindaste tus cobijas. Y esa noche me alojaste en la mejor parte de tu vida. Y ese tiempo te alejó, buscando rumbo de olvido. Y yo cogí otro camino que la vida me enseñó. Ay, porque noche con noche saben borrar esos sueños de sueños tan queridos. Ay, porque noche con noche saben borrar esos sueños de sueños tan queridos. Ay, porque noche con noche.
Y después, queridos oyentes, de este viaje por Chapinero con cobijas Jairo Serrano, que bien interesante, de hecho, me acordó este sonido a mi mamá, porque yo digo que todos estos sonidos también nos acuerdan de nuestra vida, ¿no? De esta música nos acuerda, nos lleva en momentos, y me acordé de mi mamá por allá escuchando este vallenato, que para mí es clásico. No sé, palapito.
No, claro, es que, digamos eso, el vallenato romántico pegó muy bien en el interior del país, mientras en el Caribe el vallenato romántico era una cosa como, sí, muy adolescente. De hecho, en los pueblos uno va y casi no sonaban, o sea, los chiches, los gigantes, los diablitos. Era música como que no sonaba, no sonaba tampoco en las casetas, donde se usa mucho más como lo que ellos llaman vallenato parrandero. En cambio, en Bogotá sí pegó muy fuerte este vallenato romántico, y la gente aprendió a bailar lo que yo llamo el baile de la palmera, que es como se mueven para un lado, se mueven para el otro, como eso, como muy amacizaditos, no sé si por el frío. Mientras que es curioso que en el Caribe se baila muy rápido y con ese calor, y la gente está transpirando, pero no importa. Y en las casetas, en las minitecas, en las Coca-Colas bailables, se estilaba más eso, como un tipo de vallenato parrandero que por acá no suena. Entonces, cada vez que yo voy al Caribe es como descubrir eso, como gente muy, muy local, que no trasciende más allá como de eso, como de esos pequeños territorios, pero que y siguen produciendo un vallenato que es muy local, porque creo que eso, creo que en a finales de los 80 hubo una separación como lo que se esperaba que fuera el sonido internacional, con el Binomio de Oro a la cabeza, con todos estos cantantes románticos, y hubo gente como que apostó por quedarse como más en lo tradicional, como un poco los Zuleta o algunos de los viejos cantores que todavía sobrevivían, Enrique Díaz o qué sé yo, Miguel Durán Jr., que apareció después también, que era hijo de Miguel Durán Padre, que era un músico caucano radicado en el Caribe, que tenía un sonido del acordeón muy raro porque era como un sonido más del Pacífico, qué sé yo.
Bueno, Fito, la estábamos pasando tan chévere.
La estábamos pasando, bueno.
Bueno, sí, eso.
Tocó va a ser una piquería un día de estos.
Ron o whisky, no sé, mentiras, no, estamos en radio universitaria, eso no se hace. Pero creo que podemos hablar y hablar más sobre este tema, además que nos faltó conversar y charlar un rato más con Fito de todas sus letras, de todos sus libros, de todo, porque es un maestro también de las letras, permítamelo decir. Pero bueno, el tiempo es corto, se nos acabó. Señor DJ, por favor, mándenos a la última canción. Y recuerde, recuérdenos el nombre del libro y dónde lo podemos conseguir, de esta novela vallenatóloga, si se puede decir así, perdón, disculpe.
Sí, la novela se llama El último duelo del hombre pez, y se consigue en plataformas, en la página web de Impar Editores, en el cuarto plegable, y en algunas de las librerías como independientes, que quedan en la ciudad, en Wilborada, Tornamesa, Casa Tomada, en Lerner. Es por ahí se consigue.
Bueno, señor Fito, muchísimas gracias por atender esta invitación a charlar un rato de buena música, de vallenato, y envíe la última canción de la tarde de hoy.
Bueno, vámonos con un vallenatico más movido, que a mí me parece una paradoja, porque se llama El Siniestro de Ovejas. En estos días se cumplían 71 años de ese accidente, que es un accidente famoso que ocurrió en Oveja Sucre, y es famoso porque murieron todos los pasajeros que iban en el bus, la chiva, lo que era, excepto uno, que era un ciego, y entonces nadie sabe cómo el ciego no murió. Y un compositor que se llamaba Carlos Araque compuso El Siniestro de Ovejas, que hay una versión, la versión que a mí más me gusta es la del Binomio de Oro, que la canta Giancarlo Centeno, porque allí Giancarlo canta vallenato seriamente y lo hace muy bien. Y a mí lo que me parece paradójico es que es un vallenato que tiene mucho ritmo, pero que está cantando a una tragedia, como en Mataron a Don Goyo, no sé, ese muerto no lo pago yo, qué sé yo. Entonces, como esa mezcla nuestra a veces entre el horror y la fiesta, el carnaval, me parece muy curioso que este sea un canto muy alegre sobre un evento muy trágico.
Bueno, Fito, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Y bueno, los dejamos.
Gracias a ustedes por oírnos. Muchas gracias por la invitación, John. Con todo gusto, bacano.
Bueno, todos nuestros oyentes de Uniminuto Radio, 14:30 AM, y en las plataformas los dejamos con Siniestro de Ovejas del Binomio de Oro. ¡Feliz tarde!
¡Hueva! ¡Fuere juego!
¡Armado!
Bueno, Jorge, vamos a ver cómo es la cosa.
Aquellos que se quemaron, de recuerdo solo quedan aquellos que se quemaron. ¿Dónde estaba Carlos?
¿Dónde estaba Araque?
¿Dónde estaba Araque?
¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Lleno de tristeza por esta tragedia.
Guillermo Enrique y Emilio Fernando Vence para La Guajira. Entre ellos Rafael Gutiérrez, peligró varias personas. Entre ellos Rafael Gutiérrez. ¿Dónde estaba Carlos?
¿Dónde estaba Araque?
¿Dónde estaba Araque?
¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Lleno de tristeza por esta tragedia.
Como se me llena el alma de tristeza y sentimiento. Como se me llena el alma de tristeza y sentimiento. ¿Y dónde estaba Carlos?
¿Dónde estaba Araque?
¿Dónde estaba Araque?
¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Lleno de tristeza por esta tragedia.
y de esas escaparon Edwin, Jorge Montiel, Muriel Orozco, Miguel Robles, Eduardo Pinto y en Villanueva, Yanca, Poncho Cotes Jr., Cao Mendoza, José Casquita Macené, Nilson Martínez, Joaquín Orozco, Parrandero.